The Meat Lover's Pizza from Pizza Hut. With over 1 pound of meat and cheese. Pepperoni, bacon, pork, beef, ham, and sausage. Man, that's a lot of meat. $12.99 for a limited time. No one out-pizzas the Hut. Extra charge for certain crusts. Availability, prices, and combinability of discounts vary.
Proyecto Liderar. Walter Zafarian.
¡Lo celebra! Carlos Retegui, el Chapa con todo su cuerpo técnico, ha obrado el milagro una vez más. Carlos Retegui, un motivador nato, se va a acabar, se acabó, se acabó, se acabó. Argentina campeona olímpica.
En nuestro proyecto Liderar tenemos la posibilidad de charlar con Carlos Retegui. Chapa, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Walter, querido?
A ver, lo primero que quiero en esta historia de liderar, en esta historia de conducir, que quiero preguntarte es, ¿cuánto tiempo te lleva planificar un gran evento? Se llame Mundial, se llame Juego Olímpico, se llame Champion Trophy, hablamos del hockey, ¿no? Por supuesto. ¿Con cuánto tiempo antes lo empezás a visorar, a planificar, a preparar?
Uno empieza la preparación de esos torneos cuando clasifica esos torneos. Esos torneos tienen una clasificación y una vez uno ya está clasificado a un Juego Olímpico, a una Copa del Mundo, a una Champions, a partir de ahí recién puede empezar a pensar en ese torneo. Habitualmente es un año antes. Si bien los ciclos olímpicos o los ciclos mundiales son cada 4 años, uno tiene diferentes objetivos. Cuando es un torneo puntual, como el que me estás planteando vos, a mí me pasa de que empiezo a planificar cuando clasifiqué a ese torneo y a partir de ahí es segundo a segundo, minuto a minuto, hora por hora, hasta que llegue el torneo. Sin ninguna duda, hay que tratar de no dejar ningún detalle librado a la suerte y a mí me gusta planificar progresivamente y también desde el torneo hacia la fecha donde estoy también, de manera regresiva también, porque cambia la planificación y hay que encontrar un equilibrio muy grande para llegar a la Copa del Mundo, un Juego Olímpico que duran 12, 14 días en el rendimiento máximo, en el rendimiento de todo el equipo.
¿Cómo le decís al que no va a ir que se queda fuera? ¿Cómo te llevó el tiempo de entrenador a entender que por más que te cause dolor, hay 1, 2, 3, 4, 5 a los que hay que cortar?
Cuando uno es deportista de alta competencia, en este caso un deporte colectivo y bueno, una selección nacional, uno sabe que tiene derechos y obligaciones y cómo es el camino, ¿no? Yo creo que siempre manejé de manera frontal, honesta, transparente y con la verdad al jugador, ¿no? Es un momento, a lo mejor, tomar la decisión de te toca jugar el Mundial o no te toca jugar el Mundial, te toca jugar ser olímpico o te toca quedar afuera, que a mí me ha tocado dar esas listas. Son listas que son muy difíciles porque con el correr del día a día, de los entrenamientos, lo que uno comparte con los jugadores, empieza a tener afectos, pero ese momento es un momento que hay que tomarlo con la razón, en la cual consensuamos con todo el cuerpo técnico y una vez que lo tenemos decidido, lo primero que hacemos es decirle al jugador, porque los jugadores están pasando un proceso de ansiedad, un proceso de incertidumbre que bueno, que hay que sacárselo. Yo me acuerdo cuando era jugador y bueno, eran momentos muy difíciles y creo que es el momento más ingrato de un entrenador, ¿no? Cuando le tiene que decir a un jugador que no va a ser parte de un torneo importante.
Para el entrenador, para el líder de grupo, ¿lo más complicado es la toma de decisiones?
Yo creo que lo más complicado son las relaciones humanas, no la toma de decisiones, porque uno se prepara para cuando uno lidera un equipo de un deporte, en este caso como me toca a mí, yo creo que desde que tengo uso de razón llevo ser entrenador en la sangre y es toma de decisiones constante. El tema es la relación humana, cuando el otro no entiende o cuando vos tenés que tomar, como te decía antes, las decisiones con la razón y no con el corazón. El hecho de entrenar día a día, de a lo mejor uno comparte desayuno, almuerzo, merienda, cena, viajes, 20, 30 días de concentración consecutivos. Entonces se genera un vínculo muy importante y bueno, hay que tomar, cuando llega la fecha de un torneo olímpico, solamente van 16 jugadores y el proceso obviamente lo transitan muchos más. Pero bueno, ahí uno tiene que dejar el corazón de lado y tomar las decisiones con la razón, siempre de manera transparente y honesta y de frente y lo más directo posible, porque yo creo que el jugador, cuando uno es así, la relación va a quedar para siempre, no, no cabe ninguna duda. A mí, gracias a Dios, me pasó eso. Siempre que tuve que dar una lista, lo más rápido posible, cuando uno toma la decisión hay que anunciarla, no hay que dejar pasar ni un día, porque ese día es un día de incertidumbre, de angustia sobre el prójimo. Y yo fui jugador y mi viejo siempre me decía, no hagas lo que no te gusta que te hagan, y bueno, a mí no me gusta.
New Hot and Iced Sunrise Batch Coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
Estaba que me dejaran esperando 10 días para dar una lista de una Copa del Mundo, un Juego Olímpico, una Champions, y bueno, esas son enseñanzas que te van quedando y que bueno, que uno ahora ejecuta como líder, como entrenador.
Llevas una década y media aproximadamente como técnico. ¿Cuál fue la decisión más complicada de tomar?
Yo creo que cuando vos llevas el entrenador en la sangre, viste, tenés todo en la cabeza, ¿no? Es 24x7 por 365. Y decisiones, tal vez la decisión de cómo va a jugar tu equipo en un partido importante, de meterte en la cabeza del entrenador, del entrenador rival, qué es lo que te va a hacer, creo que lo complicado es encontrar la solución antes de que pase el partido y ganarlo. Y me parece que pasa por ahí, ¿no? Por una decisión de relación humana o de decisión sobre los jugadores, porque eso ya es algo que es explícito y que está en el oficio, en la labor de ser entrenador. Entonces, me parece que la decisión más importante es la de tener un pre-scanning, una lectura previa a una final, a una semifinal, a un partido determinante que te va a meter ahí arriba, y que bueno, que tenés que tomar buenas decisiones porque vos tenés que convencer al equipo para que juegue de determinada manera para ganarle al rival. Y bueno, como me pasó a mí, sea final de Copa del Mundo, final del Juego Olímpico, si las cosas salen bien, las decisiones estuvieron bien tomadas. Y otras veces también, por más que uno toma bien las decisiones, a lo mejor el otro equipo es mejor, el otro equipo tuvo suerte, porque para mí en el deporte de alta competencia existe la suerte, sin ninguna duda. Lo que tengo claro es de que el otro equipo puede poner igual o menos, nunca puede poner más. Entonces, la preparación nuestra siempre son súper exigentes, en donde tratamos de romper el límite constantemente.
Has ganado medallas de oro, has ganado medallas de plata, has ganado medallas de bronce, jugaste finales. ¿Cómo se le dice al jugador o a la jugadora? Llegaste a la final, vale tanto una medalla como la otra. ¿O no? ¿O no se le dice eso porque lo tiene asumido?
No, es que si yo te pregunto qué es el éxito, viste, ya después de haber recorrido tanto camino como entrenador y haber pasado por haber tenido la posibilidad de jugar finales olímpicas o de Copa del Mundo, uno entiende que el éxito pasa por el recorrido, por el camino, por el segundo a segundo, minuto a minuto, dar lo mejor, ser la mejor versión de uno cada día, tratar de transmitir confianza, la generosidad que necesita un equipo para sobreponerse a adversidades, compañerismo, los valores de, bueno, alegría fundamentalmente, porque nuestro lugar es un lugar muy de mucha pertenencia y un lugar muy requerido por cualquier persona. Entonces me parece que yo a esta altura, después de que termino una final de las que me toca jugar, es cuando llego a la Villa Olímpica o al hotel y estoy en la ducha solo, me pongo el champú, cierro los ojos y digo, bueno, el trabajo estuvo bien hecho. Entonces, después la pelota puede pegar en el palo y entrar o se puede ir para afuera. Entonces me parece que la tranquilidad pasa por el camino, no por la medalla olímpica o por si es de bronce, de plata o de oro. Me parece que si el mensaje es claro y uno trata de absorber la tensión que puede tener un jugador o los nervios, el nerviosismo o la ansiedad y transmite tranquilidad en ese aspecto, uno está tranquilo. Yo gracias a Dios puedo disfrutar porque me aíslo de esa tensión que bueno, que generalmente te ocasionan momentos de mucha adrenalina y bueno, lo capitalizo de una manera que me hace que disfrute. Lo vivo con mucha pasión porque yo juego con el corazón y uno entrena y uno juega como entrena y siempre trato de dar lo mejor, como decía antes, de segundo a segundo. y bueno, y si después el resultado no sea, la pelota pega en el parecido para afuera, yo me quedo tranquilo porque sé que el otro me ganó, pues como te dije antes, fue mejor, tuvo más suerte, pero no porque hizo más, no porque hizo más, nunca. Así que por eso siempre hay que hacer más, siempre un poquito más. Cuando uno está exhausto, cuando uno está cansado, cuando uno... Bueno, un poco más, siempre un poco más.
Decime, ¿entre el éxito y el fracaso hay un abismo o hay una delgada línea?
No, yo creo que es muy finito. Porque si vos me decís, estoy a un año del Juego Olímpico, hoy clasificaré al Juego Olímpico. Y lo que te decía al principio, de planificar el segundo a segundo, de estar con la cabeza ya pensando en la competencia, en el torneo. Y bueno, no hay fracaso. Si uno da lo mejor, si uno se levanta a las 6 de la mañana y da lo mejor segundo a segundo y lo transmite con alegría y con ganas y con energía y en el entrenamiento empujás y levantás a tu compañero y al equipo y lo haces siempre con buena onda, con buena energía, no hay fracaso. No hay fracaso, porque fracaso es no dar todo. Ahora, si vos sos una persona, eso hay deportista de eso, que hoy hay que entrenar, hoy hay que ir a la pileta, hoy que hacer pasadas, obvio, hay que correr, obvio, entrenamiento, vuelta, y bueno, ese deportista no va a dar lo mejor. Entonces después el rendimiento va a ir en concordancia a esa situación de queja, a esa situación de inconformidad. Entonces me parece que es muy finito, uno elige el camino, si va para el lado de la tranquilidad, de que cuando termine el torneo independientemente del resultado, vos cerrás los ojos y sabés que diste lo mejor y que en cada pasada, en cada pique, en cada entrenamiento, en cada levantada de pesa, levantamiento de pesa, en lo que vos planifiques, si diste lo mejor, no hay fracaso, no existe fracaso.
Cuando escuchás que a un deportista, no importa cuál fuere el deporte, si es individual o colectivo, porque se dio con el fútbol, con el tenis, a lo mejor en menor medida con el hockey, pero sí con muchos deportes, al deportista le dicen fracasado. ¿Qué es lo que sentís, no solamente siendo entrenador, siendo líder, siendo entrenador, sino habiendo sido, en este caso, un deportista de alta competencia?
Es que yo, Walter, no le doy valor a esa apreciación, porque tengo muy claro qué es el éxito y qué es el fracaso. Entonces, te lo grafico. Usain Bolt, que es el se preparó toda su vida para correr 9 segundos. Entonces, si después va y aparece otro velocista y le gana y sale segundo, que alguien le va a decir fracasado, pero bueno, dejó toda la vida para correr esos 9 segundos. Y entonces uno se tiene que abstraer. Y yo, me parece que mi viejo siempre me decía, que fue un gran entrenador de remo, me decía Carlos José, con este nombre de telenovela que tengo, me decía, el director de orquesta siempre mira a la orquesta. En ninguna orquesta del mundo el director de orquesta le da la espalda a sus músicos. Y ese fracasado del cual vos decís, seguramente es el público. Entonces, yo como director de orquesta tengo que ver a mis músicos, que mis músicos son mis jugadores, mi cuerpo técnico, la gente que me rodea, los dirigentes que me confían en mí, en mi trabajo. Entonces, me parece que pasa por ahí, y uno tiene que saber que siempre van a criticar, siempre. Y cuando vos tenés estos lugares, estos cargos, y tenés que liderar equipos como los que me ha tocado a mí, tengo claro que hay mucha gente que le gustaría estar en mi lugar. Por eso, siempre hay que dar lo mejor, segundo a segundo, y entender que tiene fecha de vencimiento ser entrenador de selección o de un club importante, porque uno no se puede quedar toda la vida. Así que hay que disfrutarlo, y yo lo disfruto como tal, porque entiendo que en algún momento se va a terminar.
¿Volverías a hacer lo que hiciste en un momento del doble comando? ¿De salir disparado de una cancha a la otra en un torneo de alta competencia a dirigir hombres y mujeres al mismo tiempo o no?
Fue lindísimo. Imagínate que alguien que es entrenador de... porque yo lo llevo en la sangre y lo hago con pasión, y es algo que amo, y que desde que tengo uso de razón, que soñé con ser entrenador, porque lo mamé en mi casa con mi viejo y mi vieja, y yo iba cuando mi viejo era entrenador de remo, iba arriba a la lancha con él, y él iba con el megáfono ahí en Río Santiago, con Regatas La Plata, o con los clubes que él entrenó, y que te toque la posibilidad de ser entrenador de 2 equipos en una Copa del Mundo, fue lo más lindo que me pasó, de las cosas más lindas que me pasaron. Porque la cabeza no para, porque no dormís durante 15 días, porque en realidad no dormís 6 meses antes, porque estás pensando en los jugadores, en las tácticas de los diferentes equipos, en motivar a los 2 planteles, a los 2 cuerpos técnicos, porque a mí me acompañaban 2 staff diferentes, en el análisis de los rivales, en que la hotelería estuviera bien, en el transporte, en los lugares de entrenamiento, los materiales, y bueno, fue fantástico. La verdad que sí, me gustaría. En un momento pensé que no, que decía que con la razón decía de no hacerlo, pero en algún momento se dijo que era muy difícil. Difícil es el médico que está atendiendo hoy a los pacientes por esto que estamos viendo hoy. Difícil es el chofer de un colectivo que tiene que estar 10 horas arriba del colectivo atento a cualquier situación. No es difícil ser entrenador cuando lo llevas en la sangre. Es algo lindísimo. Y yo lo disfruté muchísimo.
Hay dos finales que te marcan en tu carrera. Hay muchas, porque dirigiste muchas finales, pero hay dos que te marcan. Una es la del 2010, en Rosario, con las chicas dirigiendo al seleccionado, a las Leonas contra Holanda, y la otra en 2016, en los Juegos Olímpicos, con los Leones ante Bélgica. La noche previa a una final, como estas, Mundial, Juego Olímpico, ¿dormís o caminás por las paredes?
No, la verdad que duermo. Cuando vos ya estás ahí, la verdad que tengo una paz interior total. Y lo disfruto y vivo el partido.
En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly. Una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.
Ya, porque en realidad los partidos los vivís meses antes, los visualizás meses antes. Tenés que tener esa lectura previa de lo que va a pasar para que nada te sorprenda y que bueno, y que puedas rendir de la mejor manera. Pero la verdad que me retrotraigo al 10 de septiembre del 2010 y al día siguiente éramos campeonas del mundo con las Leonas y al 15 de agosto del 2016 y después éramos campeones olímpicos. Y siempre le digo a los jugadores que tienen que disfrutar, hablar con sus familiares, con la gente que uno quiere, porque esos momentos son únicos e irrepetibles. ¿Por qué? Porque uno puede jugar una final de otro mundial o una final de otro juego olímpico, pero esa final puntualmente se juega una vez y no se juega más, y hay que disfrutarlo. Y a mí me pasa eso, yo lo puedo vivir, lo puedo disfrutar, lo puedo compartir con mi cuerpo técnico, lo vivo intensamente y duermo muy bien. Y duermo, te cuento algo, que duermo en el calentamiento de los equipos. Yo habitualmente no salgo a la cancha porque sale el resto del staff al calentamiento previo. Y entonces yo me voy al vestuario y me hago una mini siesta en ese calentamiento en el vestuario. Y eso me recarga energía para poder jugar el partido y vivirlo como me pasa que lo vivo, ¿no? Con mucha pasión.
Bueno, vamos a esa final de Rosario, o en Rosario con Holanda. ¿Las holandesas históricamente son mejores? ¿O son mejores las nuestras? ¿Y por qué le ganaste esa final? ¿Y de qué manera planteaste el partido y se lo ganaste?
Holanda históricamente es el equipo más poderoso del hockey femenino en la historia, por títulos, por campeonato del mundo, Juegos Olímpicos, Champions Trophy. Sin ninguna duda es un país que tiene un volumen de jugadoras y un apoyo económico sideral desde hace muchísimos años y una cultura hockeística muy importante a nivel colegios y universidades, entonces hacen que haya una cantidad infinita de jugadoras. En Argentina, a partir del boom de las Leonas, el hockey se ha vuelto popular y ha crecido considerablemente. Y bueno, esa final, nosotros lo que nos había pasado cuando agarramos en marzo del 2009, un año y medio antes de la Copa del Mundo, tuvimos una linda charla con Lucha Aymar. Y Luciana nos decía que estaban a años luz del Holanda, que había sido campeón olímpico en el 2008 en Beijing, 6 meses antes. Y bueno, dijimos, para lograr resultados diferentes tenemos que entrenar diferente. Ellas se comprometieron, entrenaron de manera espectacular, como hicieron los Leones antes de Río. Y lo que nos pasó fue que en un mes le ganamos 3 veces a Holanda. Y hacía muchísimos años que Argentina no le ganaba. Le ganamos la final del Rabobank en junio, fin de junio, ahí en La Haya también. Le ganamos 3-0. A la semana siguiente, que era un torneo previo a la Champions Trophy de Nottingham, le ganamos 2 veces en Nottingham, en el partido de la zona y después en la final. Y 20 días después le ganamos la final de la Copa del Mundo. Creo que lo primero que hicimos fue decirle a Holanda que nos habíamos preparado de la mejor manera y que íbamos a ser, que queríamos ser protagonistas, no queríamos ir a participar. A ninguno de los torneos que fuimos, que jugamos 3 en un mes, y le ganamos las cuatro veces seguidas. Así que creo que el equipo, el de Rosario, era un equipo imbatible. Lo ha demostrado en el Mundial, ganando los 7 partidos de punta a punta, otorgando 6 corners en todo en la Copa del Mundo, haciendo 21 goles en 7 partidos. Un equipo que jugaba realmente muy bien y que, bueno, que quedó en la historia porque 2 años después, con recambio generacional, ganamos la medalla de plata olímpica en Londres para cerrar ese ciclo y la verdad que lo disfruté muchísimo.
Nombraste a Luciana Aymar recién. Por supuesto, hoy no juega, está retirada, acaba de ser mamá hace poco. ¿De Aymar al resto hay un abismo?
Sí, hay 2 abismos.
¿Dos abismos?
Sí, 2 abismos. Cuando ahora, me viste, a mí me gusta mucho todos los deportes, y admirar todos los deportes, y estoy viendo la serie de Michael Jordan de los Chicago Bulls, y uno ve, si bien yo era súper hincha del Jordan, pasó mucho tiempo y uno se va olvidando las cosas que hacía, y esto te hace revivir la diferencia, y después de escuchar, no sé, a Larry Bird o a Magic Johnson y decir que Jordan era buenísimo, pero por encima de todos, diciéndolo ellos, yo pensaba y hacía una simetría de Jordan con Luciana. El nivel de ella era mágico. Creo que su condición física, cuando me tocó entrenar la milla, ya era más grande, y le cambiamos la posición y tratamos de darle una tranquilidad para que ella pudiera disfrutar y jugar 20 metros más adelante y ser más ofensiva y poder romper con su cambio de ritmo y, bueno, y su compromiso para el entrenamiento, porque dejaba todo en cada entrenamiento para mejorar, y ya siendo 5 o 6 veces la mejor jugadora del mundo, y bueno, eso tienen esos deportistas, ¿no? Que tienen un nivel superlativo y que, como te dije antes, yo la pude disfrutar en los entrenamientos, disfrutaba que hacía cosas mágicas y las repetía en los partidos de los torneos importantes, como pasó en el Mundial de Rosario, cuando haces el gol al maradoniano contra China, que es muy parecido, pero en vez de arrancar del sector derecho como arrancó Diego contra los ingleses, ella arranca desde el mismo lugar del lado izquierdo y termina haciendo un gol muy parecido al de Diego del 86.
Sigue Lucho, sigue Aymar, ingresando a las 23, a los 23 metros de la última línea, ya en el círculo, sí, lucha.
Así como Jordan necesitó de, no sé, Scottie Pippen, Rodman, Kukoc, BJ, también Luciana necesitó de las Rebecky, Noel Barrio Nuevo, Maya y Sega, y el resto yo podría seguir nombrándote.
Sí, nosotros tenemos una frase que ninguno individualmente es mejor que todos nosotros juntos. Entonces, no cabe ninguna duda que, a ver, creo que uno de los méritos de Luciana es haber entendido cómo jugar en equipo. Y el jugar en equipo la fortalecía a ella en su nivel individual, que era el nivel superlativo. Mirarla a Luciana era una utopía, porque vos no entendías lo que iba a pasar. Era algo, hacía cosas que eran imposibles de imaginar, y bueno, con un soporte muy importante, con jugadoras que constantemente entendían la sincronización de movimientos para darle espacio, para llevarle las marcas o para darle opciones de juego para que ella pueda jugar en el nivel que terminó jugando.
Voy a ir al fútbol. Una jugadora planillera. ¿Qué te dicen los entrenadores de fútbol? Mirá, 80% dámelo a Batistuta, porque yo lo pongo en la planilla y le genero dudas al rival. Jugaba al 100, y a veces al 120, Luciana. Pero es de esas jugadores, sí, de planilla, que mete miedo, ni bien vos ves la planilla con la formación inicial.
Y mira, es buena la reflexión que haces, porque cuando nosotros agarramos el seleccionado en el 2009, Luciana no era la capitana de las Leonas. Y lo primero que pensé fue en lo que hizo Bilardo con Maradona cuando agarró el seleccionado. Ella era la mejor jugadora del mundo, era el emblema del hockey argentino, el emblema de un equipo mundial y olímpico, y lo primero que dijimos, me acuerdo de esa charla en la casa de Guillermo Laudani, comiendo unas pizzas, nosotros tres le dije, vas a llevar la cinta, porque cuando vamos al sorteo, no es lo mismo que vean a cualquier jugadora que vean a Luciana Aymar. por porte, por presencia, por lo que se respira antes de un partido, que no se puede explicar y que tiene que ver con la presencia, con el sentido de pertenencia, y me parecía que era lo más lógico, ¿no? Que llevara la cinta de capitana, y la llevó desde que se la dimos nosotros hasta que se retiró.
Y con los varones, por supuesto, vamos mucho detrás de las leonas, pero también los leones han ganado y han sido importantes en la historia del hockey. ¿Vos crees que aquel partido en Río de Janeiro marcó un antes y un después en el hockey masculino?
Yo creo que lo que pasó en Río hizo que se generara un boom mediático y que los chicos fueran un reflejo de una generación de chicos que estaban en duda de hacer algún deporte, y todo lo que generaba el equipo así conmovía sentimentalmente a los que estaban acá mirando el Juego Olímpico a través de la pantalla. No creo que haya sido solamente la final, porque el equipo en la semifinal le ganó al bicampeón olímpico, que era Alemania, un equipo imbatible, lo teníamos 5-0 a falta de 9 minutos, un partido que era algo que era impensado, y el equipo le había empatado, bueno, Alemania nos había empatado en la zona también, habíamos hecho un muy buen Juego Olímpico, y veníamos de hacer un muy buen 6 Naciones en Valencia, y una Copa del Mundo donde yo digo que el valor de los Leones en Río no es casualidad de que el equipo en la Copa del Mundo del 2014 y en el Juego Olímpico haya sido el único equipo que repitió podio, porque en La Haya nosotros fuimos bronce y en Río fuimos oro, y ningún otro equipo se subió al podio en los dos torneos. Entonces creo que lo que generó el equipo, lo que transmitió, y también estoy totalmente convencido que el premio, el hecho de ser campeones olímpicos, estuvo en concordancia a lo que el grupo ofreció en la preparación. A ver, un poco respondiéndote al éxito, al fracaso, cuando uno empieza a pensar en los torneos, creo y estoy convencido que estuvo en concordancia a lo que ofrecimos en la preparación.
Vamos a esa final con Bélgica. Vos tomaste una determinación para jugar el partido. Más allá de los nombres que elegiste para jugar ese encuentro, tomaste algo como determinación a partir de lo que veías de Bélgica. ¿Cómo tomaste la decisión de armar, por ponerle un nombre, esas jaulitas para no darle movilidad a los jugadores belgas? ¿Y por qué lo hiciste?
Nosotros sabíamos, la final la planificamos con la visualización de nueve partidos. Eran 6 partidos del Juego Olímpico de Bélgica, porque había 2 partidos que Bélgica, bueno, uno fue con Brasil, que lo ganó 12-1 y era muy difícil poder analizarlo, y otro, un partido también de una disparidad muy grande. Entonces nosotros tomamos 6 partidos y 3 partidos más que ellos habían jugado en el último año y medio con nosotros. Si bien ellos habían cambiado de entrenador, son anglosajones, son personas muy esquemáticas y que es muy difícil que puedan cambiar de un momento al otro. Entonces teníamos bien analizado el sistema de zona, esos cuadrados que ellos hacen a la hora de la presión, sabían muy bien las fortalezas que ellos tenían, y yo estaba convencido con el cuerpo técnico que teníamos que vulnerar la fortaleza de ellos. Entonces, una manera de darle confianza al equipo.
New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend, brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that, because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
Para convencerlo de jugar por el punto fuerte de ellos. Si nosotros lo vencíamos en ese lugar, después en las situaciones de fortaleza nuestra íbamos a ser mucho mejores. Y es lo que sucedió. Nosotros habíamos perdido 2 jugadores emblemáticos del equipo, que es el volante central, Matías Rey, y el delantero centro, que es Matías Paredes, para la final por fracturas en la semi, y entraron 2 jovencitos como son Isidoro Ibarra y Lupita Mazó, y el equipo no sufrió el impacto del recambio de semifinal a final, porque estaba convencido de lo que había dado, lo que había ofrecido, lo que había entrenado, y teníamos claro cómo teníamos que jugarle a Bélgica para vulnerarlo, que bueno, después Bélgica termina siendo 2 años después, en el 2018, campeón del mundo y siendo el mejor equipo del mundo hoy, ¿no?
Vuelvo a Luciana Aymar, siempre la tuviste de tu lado, porque jugaba para el seleccionado argentino.
Sí, Sí, siempre, gracias a Dios, jugó para Argentina.
Bueno, ¿te pusiste en la cabeza alguna vez de tener que enfrentarla, cómo contrarrestarla y cómo marcarla?
Sí, porque no hay Luciana Seymar en otros equipos del mundo, pero hay jugadoras que tienen niveles altísimos, sobre todo hay, siempre hay alguna que otra holandesa con un porte de 1,80m, 1,85m, que sacan muchísima diferencia, con físicos espectaculares de atletas, y como en una época era una amiga Anás, y que era una jugadora de las características de Luciana, no siendo Luciana, obviamente, pero que era una jugadora que había que doblar, una jugadora que había que tratar de correr hacia atrás, no tratar de quitarle la pelota, sino acompañarla, tratar de no entrar en su radio de acción, no acercarse, y doblarla con libero o triplearla, si era necesario, porque son jugadores que a la carrera y con sus condiciones atléticas rompen líneas. Entonces, sí, habíamos ahí. Y también lo que nos pasaba era que en los entrenamientos, cuando Luciana jugaba para uno de los dos equipos, nosotros, ¿qué hacíamos? La analizamos para poder defenderla, ¿no? Entonces nuestras defensoras entrenaban con la mejor del mundo. El sistema defensivo lo trabajaban contra la mejor del mundo, así que sí, analizábamos la posibilidad de no jugar contra Luciana, pero sí estar preparados para jugar con jugadoras de nivel altísimo.
¿Qué asignatura pendiente te queda en el hockey? Si es que te queda alguna.
Es que yo, lo que me pasa es que disfruto mucho del equipo en el cual estoy, y hoy yo estoy en este equipo de las Leonas, y lo vivo con mucha intensidad, y me gusta muchísimo, ¿Y por qué? Porque es un equipo que da todo a cambio de nada. Y el objetivo es, cuando uno es jugador de selección, es dar sin esperar recibir nada a cambio. Y es muy difícil lo que te digo. ¿Por qué? Porque a lo mejor vos haces una preparación olímpica que dura 4 años y después te toca, como dijimos en parte de la charla, no viajar porque hay otra jugadora que está mejor en ese momento. Y bueno, de eso se trata. Creo que la vida se trata de dar sin esperar recibir nada a cambio. Y por ahí pasa la tranquilidad. Y mi objetivo es ese, dar lo mejor. Y pendiente, nada, es volver a entrenar lo antes posible. Que pase esto lo más rápido posible y volver a entrenar. Le estoy dando mucho valor a este momento, del cual tenemos que tener mucha responsabilidad y mucha disciplina, y como deportista sacar lo mejor.
Hagamos de cuenta que te dan una hoja y una lapicera, o te sentás delante de la computadora, y el Carlos Retegui, entrenador, campeón olímpico, campeón del mundo, le tiene que escribir una carta al Carlos Retegui, jugador. ¿Qué le pone? ¿Qué le escribe? O al Carlos Retegui, que recién arrancaba como entrenador.
Muy lindo lo que me decís. No, le diría lo mismo que le digo a todos los jugadores, lo que le digo a mis hijos, lo que me dijeron mis viejos a mí, que me maneje siempre de manera transparente, honesta, frontal, y que sea la mejor versión, segundo a segundo, minuto a minuto, hora por hora, y que seguramente uno que sale a las 6 de la mañana de casa a todas sus actividades que tiene en el día, y generalmente nosotros volvemos a las 10, 11 de la noche, porque acá en Argentina uno tiene 2, 3 trabajos, 2 colegios, el club, y que vas a llegar cansado, pero si vos diste lo mejor, fuiste honesto, transparente, frontal, vas a apoyar la cabeza en la almohada con una paz interior muy grande, y me parece que pasa por ahí.
Y en la parte final, cuando te encontrás con charlas, y alguien levanta la mano y dice, señor Retegui, ¿qué clase de líder es usted? ¿Qué le respondés?
Yo soy una persona que soy muy simple, muy emotivo, muy emocional, muy sensible, y que siempre va a tomar las decisiones con la razón y haciendo las cosas con el corazón. Yo creo que cuando uno toma los caminos de vida con el corazón, no falla. Cuando uno le hace caso al corazón, no falla. Y cuando hace las cosas con el corazón y con pasión, y uno da lo mejor, las cosas salen siempre bien. Antes o después, más rápido o más lento, ahora o dentro de 10, 15, 20 años, premio llega cuando uno actúa así.
Un placer, un lujo haber charlado contigo de temas que no son los cotidianos, pero que nos llevaron a conocerte un poco más. Gracias, Chapo, un abrazo grande.
Gracias, Walter, querido. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias.
Un abrazo grande. Carlos Retegui, el Chapa Retegui, charlando aquí en nuestro Proyecto Liderar.
Proyecto Liderar con Walter Zafarian. Producido por Maipor.
Is it time for a new heating and cooling system? Turn to the experts at Griffith Energy Services and Carrier today and get 0% financing for 18 months on a new heating and cooling system. Get the comfort you deserve from Griffith Energy Services and Carrier. Visit GriffithEnergyServices.com today for this and other exclusive offers. That's GriffithEnergyServices.com. License number MDHVACR01-2278.
Griffith Energy Services. Doggone dependable.
Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.